Nuevos casos y también los pendientes. Ecos criminales.
Segundo bloque de este programa, recordándote siempre que en X nos encontrás en @nacionalam870, al igual que en Instagram, y con el hashtag Ecos Criminales podés decirnos qué te gustaría escuchar, cuál causa en Ecos Criminales. A nosotras en Instagram nos encontrás como @lachinadepoliciales y a Lourdes como Lour o Lour99. El 7 de agosto de 2008 se denunció la desaparición de los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina, quienes se habían juntado en un supermercado. 6 días después, el 13 de agosto, fueron hallados baleados, semienterrados y sus cadáveres mostraban evidencia de tortura reciente. Unos vecinos los encontraron en el kilómetro 11 del Camino a Navarro, en una calle de tierra que conecta la Ruta 6 con el centro de General Rodríguez, en el lado izquierdo, entre pastizales. El estado de conservación de los cuerpos determinó que la muerte fue el mismo 7 y los mantuvieron refrigerados. Antes de matarlos, a Forza lo obligaron a tomar cocaína y a Vina le cortaron la oreja derecha. A Forza lo acribillaron de 8 disparos, a Ferrón de 4 y a Vina también de 4. Los tres murieron en el acto. En 2023, la causa prescribió. El expediente estuvo a cargo de María Servini. El principal sospechoso como autor intelectual era Ibar Pérez Corradi, quien fue extraditado a la República Argentina en el año 2016 desde el Paraguay, a quien le dictaron falta de mérito en el año 2021. Por el caso, en el año 2012 los hermanos Lanata y Esquilachi fueron condenados por la justicia de Mercedes a prisión perpetua, como partícipes necesarios de privación ilegítima de la libertad y triple homicidio agravado con ensañamiento y alevosía. Esos hombres protagonizaron una fuga de la cárcel de General Alvear a pocos días de la asunción de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y tras un raid, fueron recapturados en la provincia de Santa Fe. Y para hablar de este caso, estamos ya en comunicación con Raúl Torre. Es investigador forense, profesor de criminología y de criminalística. ¿Cómo le va? Lourdes Marchese y Andrea Lachina Valdivieso, los saludamos en Ecos Criminales.
Muy buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, un poco para analizar, Torre, en este tipo de casos, como fue el triple crimen de General Rodríguez, donde se encuentra 3 cadáveres luego de haber sido denunciada una desaparición, ¿cómo desde el análisis forense se llega a la conclusión de que esos cuerpos habían sido puestos en ese lugar, pero no había sido la escena primaria del crimen?
Mire, antes de avanzar en esto, le aclaro que yo no coincido con esa teoría.
Okay.
De alguna manera me parece una cosa claramente disparatada. Y también le voy a aclarar algo. Yo estuve esa noche en el lugar acompañando al policía, así que yo conozco la escena del crimen.
Perfecto. ¿Y cómo, qué vio usted en esa escena del crimen?
Nosotros no tenemos ninguna duda que la ejecución se produjo en ese lugar. Y hablo de ejecución porque literalmente se le disparó con 3 armas diferentes, por lo tanto tenemos 3 autores de los homicidios, uno por cada una de las víctimas, en zona aledaña a 2 de los cuerpos, ahora no tengo presente, en su momento lo tenía, ahora discúlpenme porque
sí, no hay problema.
La memoria me traiciona por los años pasados, próximo a cada uno se encontraban las vainas, fueron 2 pistolas de calibre 40 y una pistola 9 milímetros. A los días siguientes volvimos al escenario con la policía.
Hola. Hola, Torre, ¿lo recuperamos?
Acá estamos.
Acá estamos, bien. Nos decía usted acerca de lo que pensaba de esa noche, ¿no? Que había 3 armas diferentes, que para usted había 3 autores con distintas armas. Creo que 2 de esas armas pertenecían al propio Forza, ¿no?
No. El arma de Forza aparece cuando se prende fuego el vehículo de él, aquí en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entre los restos quemados aparece que era una pistola Glock.
Claro.
Para lo cual Forza se había mandado a hacer una campera especial en un peletero, le había hecho una campera de cuero que tenía un lugar en la espalda para alojamiento de esa pistola Glock. O sea, lo que indica que Forza en principio entendía que estaba en peligro su vida. También surge en la investigación que él había estado refugiado, entre comillas, en el Hotel Sheraton de Pilar, sin salir para nada, porque evidentemente alguien quería cobrar venganza, lo que luego se estimó provenía del negocio de la efedrina, ¿no?
Exacto. Torre, volviendo al lugar del hallazgo de los cuerpos, creo recordar de aquella época decir que había indicios de que uno de ellos o dos de ellos habían estado arrodillados, que eso lo marcaban las pericias de balística exterior, y también que había signos de tortura previa. ¿Todo ocurrió en el mismo lugar?
No. La tortura, yo creo que esos tormentos a los que fueron sometidos las víctimas fue en el momento de la privación de la libertad, que entendemos que fue en el Daoyam, allá en la zona de Quilmes.
Sí,
próximo
Sarandí,
al acceso.
Por ahí, ¿no?
Claro, próximo al acceso ahí, con inmediatez al acceso a Buenos Aires-La Plata.
Claro, ni bien los capturan a ellos, que ellos se reunían en un supermercado ahí en Sarandí. Supuestamente ahí era el encuentro.
No se supo, nunca surgió con quién se iban a reunir ahí. Claro. Ahí son privados de la libertad. Nosotros estimamos por un grupo no inferior a 6 o 7 personas, porque no nos olvidemos que hubo que descartar el auto de Forza, sí, y a su vez transportarlos a ellos. Nosotros entendemos como mínimo 2 choferes, como mínimo otras 2 personas más para tenerlos reducidas, probablemente uno más en cada vehículo. Nosotros entendemos que un grupo no inferior a 6 personas, uh-huh, es lo que estimamos en aquel momento. Como yo veo el desarrollo del hecho, a partir de la privación de la libertad, todo por autovía, se dirigen hasta el acceso oeste, no sabemos dónde, si por acceso norte y conectando por la vinculación que existe en el Camino del Buen Aire, o fue por la Avenida General Paz, no tenemos forma de conocerlo eso, hasta que llegan al acceso oeste y se dirigen inmediatamente a General Rodríguez. En el camino se encuentran algún celular de ellos, a lo mejor todos, lo que pasa es que uno solo fue hallado.
Claro.
Que era, si no me equivoco, era el de Ferrón, uh-huh, el celular que encuentra a alguien que luego lo recoge, se lo entrega a la policía y se vincula con el hecho. Yo creo que todo fue ese mismo día, lo llevaron a ese lugar y los ejecutaron. Quedaron los cuerpos simulados por los pastizales, uh-huh, y no fueron, era un callejón de tierra que, por supuesto, surgió que algún paisano lo recorría ida y vuelta, pero si no presta especial atención, es muy probable que no se vieran, ¿verdad? Fueron días muy fríos, extremadamente fríos.
Y usted dice que eso conservó el cuerpo.
Claro, conservó los cuerpos. Pero no, el hecho, si no me equivoco, discúlpeme porque a lo mejor dado el tiempo transcurrido, la memoria me puede fallar en algo, si no me equivoco, hubo 3 o 4 días fueron los que pasaron. Creo que fue de un jueves a un lunes. Nosotros ya preveíamos que esto podía ocurrir en la provincia de Buenos Aires. En el Ministerio de Seguridad en La Plata, cuando tenemos noticia de la desaparición, porque yo les recuerdo que todas las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Federal fue la que instruyó a partir de el presunto secuestro,
claro,
la privación ilegal de la libertad, pero cuando nosotros y provincia de Buenos Aires o en el si tuviera algún resultado trágico también podía ser en la provincia de Buenos Aires, por lo que se en alerta. El día martes, si no me equivoco, insisto, somos alertados de la aparición de los cuerpos en General Rodríguez y el jefe de policía con el director de investigaciones. ¿Y quién les habla? Viajamos en helicóptero a General Rodríguez, donde estuvimos en la escena del crimen, donde la policía científica ya tenía todo el lugar absolutamente preservado, esperando las indicaciones del Ministerio Público para comenzar. Interactuamos con la Policía Federal, uh-huh, que vino al lugar, la gente de la Policía Federal, no me acuerdo qué comisaría había instruido sobre la desaparición, vino el comisario al lugar, estuvimos interactuando con él, Y en los días siguientes empezó a surgir, a partir de la investigación, información que vinculaba este hecho con una venta. Había varias hipótesis de trabajo, siempre relacionadas con la cuestión droguerías, con la cuestión medicamentos. Pero la
porque Forza había estado vinculado con la efedrina, con el negocio de la efedrina. Se decía que el propio Pérez Corradil le estaba financiando la droguería y que ellos como que estaban queriendo mexicanear a un mexicano que tenía un laboratorio en Maswich, ¿no?
Porque eran farmacéuticos.
Bueno, el laboratorio de Maswich, que era una investigación paralela, la policía tenía, la inteligencia policial había establecido que había un laboratorio en Maswich. Uh-huh. A todas luces se pensó que era de refinamiento de clorhidrato de cocaína, que era de pasta base llevarlo al clorhidrato de cocaína para venta luego al mayoristas. O sea, teníamos la información policial, de la inteligencia policial, de la existencia de ese laboratorio. Con gran sorpresa, cuando se allana ese laboratorio en Ingeniero Maswich, insisto, con la presunta información de que se trataba de una planta de elaboración o refinamiento del clorhidrato de cocaína, uh-huh, es donde se encuentra la efedrina, y a partir del hecho de General Rodríguez existe una vinculación. Argentina, el país, se despertó del problema de la efedrina, que no era una droga de las prohibidas de acuerdo a la ley. Les recuerdo también, era un precursor.
Exacto,
para la
precursor
elaboración
químico.
De... Sí, sí, pero la efedrina se utilizaba para anticongestivos,
claro,
para antigripales, etc.
Es lo que le encontraron a Maradona en el Mundial 94. Claro.
Bueno, hay distintas informaciones.
Sí, me acuerdo que incluso a partir del caso del triple crimen de General Rodríguez, luego se restringió el uso como descongestivo nasal para la pseudoefedrina porque daba mucho sueño y demás. Era una droga peligrosa.
¿Qué ocurrió? Cuando empiezan a surgir procedimientos contemporáneos que hace la Policía Federal, hizo dos muy grandes, inclusive uno en Bahía Blanca, pero dos de toneladas de efedrina, despertamos todos de que la efedrina se utilizaba para drogas de diseño, ¿verdad? Concretamente se utilizaba para la metanfetamina, era una de las drogas para y precursor para la metanfetamina. Entonces, de alguna manera, este hecho y el laboratorio de Maswich fueron el puntapié inicial para toda esta investigación, que fue después gigantesca y compartieron todas las fuerzas. E inclusive terminaron condenados quienes eran considerados los más grandes traficantes relacionados con la efedrina, que en su mayor parte era exportada a México, ¿verdad?
Exactamente. Le hago la última pregunta y apelo a su brevedad y tiene que ver con qué se encontró usted en esa escena del crimen cuando llega. Porque usted dice, yo bajé en el helicóptero, ¿qué es lo primero que encuentran ustedes?
No, encontramos los cadáveres que habían, en la escena del crimen se mantenía incorrupta todavía. Hay algún video que muestro en la universidad a mis estudiantes de cómo se debe preservar una escena del crimen, porque lo tomó el helicóptero de C5N y yo le pedí el video a C5N y tuvo la gentileza C5N de cedérmelo. Se nota con vista aérea, no había drones como ahora en ese momento, ¿no es cierto?
Sí.
De tener todo el esquema de la escena del crimen, así que yo todavía conservo ese video, fue muy bien preservado. Les habían procurado no dejar evidencia forense, porque por ejemplo le habían cortado, tenían ellos las improntas de los precintos con los que habían sido amarrados, sí, como si fueran esposas, en la espalda, y esos precintos fueron cortados y se los llevaron, seguramente para no dejar eventuales impresiones dactilares, claro, en los precintos o restos de ADN de contacto.
Exacto.
Fueron muy, muy cuidadosos, por lo tanto nosotros estábamos en la certeza de que quien hubiese planificado un hecho con tanta fineza es muy probable si hubieran deshecho de las armas para que no pudieran ser rastreadas por la balística forense, ¿no?
Clarísimo. Raúl Toberre, investigador forense, profesor de criminología y de criminalística, le agradecemos este contacto con Ecos Criminales.
Gracias a ustedes por su atención.
Ecos Criminales, los escuchás en Nacional.
Y ya estamos en comunicación con Diego Ferrón, él es el hermano de Damián, una de las tres víctimas de esta tragedia ocurrida el 13 de agosto allí en General Rodríguez. ¿Cómo estás, Diego? Lourdes Marchese y Andrea Lachina Valdivieso, aquí en Ecos Criminales te saludamos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Buen día, Diego. Bueno, vos escribiste junto a Agus Ceruse un libro en el que llamaron Operación Cristal, donde ustedes dan, digamos, distintas hipótesis acerca de lo que puede haber pasado con tu hermano y con sus dos colegas, con Sebastián Forza y con Leopoldo Vina.
Sí, correcto. En el libro Operación Cristal quisimos hacer un resumen, ¿no?, de lo que fue la causa que llevó 17 años a la fecha y poder contar desde la causa misma, desde el expediente, todo lo que sucedió y reconstruir la historia para que la gente tenga una idea de lo que sucedió, porque se han hablado muchas cosas por ahí que derivan un poco el pensamiento de la gente, y con el libro también quisimos que cada lector interprete a su manera quién puede haber sido el autor o los autores intelectuales de este hecho que nosotros por intermedio de la justicia no pudimos resolver.
Ahora, Diego, antes de pasar a esas hipótesis que describís en tu libro, ¿qué te llevó a involucrarte tanto en el hecho, ¿no? Más allá de que tu hermano fue una de las víctimas, pero ¿qué es lo que te llevó a involucrarte tanto, a investigar, a seguir el expediente? Porque lo conoces de memoria, el expediente.
Bueno, mirá, lo que me llevó justamente es la relación que yo tenía con mi hermano. En principio, ellos estuvieron 6 días desaparecidos, toda la historia como fue, las cosas me fui metiendo sin pensarlo, y después, bueno, fue como algo que me prometí que yo iba a llegar hasta las últimas consecuencias a saber quién había matado a mi hermano, y hasta acá llegué metiéndome, estando todo el tiempo con la causa, con mi abogado Miguel Ángel Pierri. Primero estuvimos en la justicia de Capital Federal con la fiscal Jacobuzzi, pasamos con el fiscal Bidón en Mercedes, donde fuimos a juicio oral, y terminó en la causa del 2016 en las manos de la justicia federal con el juzgado de Cervini.
Exacto. Ahora, vos manejabas distintas hipótesis. Acá primero se barajó la idea de, primero, que los tres estaban involucrados en el negocio de la efedrina. Por otro lado, se hablaba de que era una venganza de Ibar Pérez Corradi, un hombre que, como autor intelectual, ¿no?, te digo, que termina siendo extraditado en el año 2016 desde el Paraguay hacia la Argentina, acusado de, bueno, estar enojado, si se quiere, con Forza, y por esa razón mandarlos a matar, porque evidentemente Forza se había unido con tu hermano y con este muchacho Vina. ¿Qué es lo que crees que pasó?
Bueno, ahí está, vos hablás justamente de las hipótesis. Cuando en 2012 comenzó el juicio oral, lo que más apuntaba era a Sebastián Forza por la mano de Esteban Ibar Pérez Corradi, que también tenía mucha relación con los Lanata, habían hecho negocios con respecto a la efedrina, y era como una traición de Forza a él. En el debate de juicio oral, ya la esposa de Leopoldo Vina da una hipótesis más, que es la de Rodrigo Pozas Iturbe, donde un mexicano para el cual laburaba, trabajaba Vina, perdón, había trabajado muchos años con él. Después del juicio oral que pasa a la justicia federal, se descubre que Vina sacaba con Pozas Iturbe efedrina por el correo argentino, justamente en la esquina de Comodoro Py. Eso lo hicieron casi durante 2 años. ¿Por qué pongo el tema de Vina? Que acá puede haber otra traición, que dicen que después mi hermano Forza y Vina de estar con Pozas Iturbe vuelven a estar con Jesús Martínez Espinosa, otro mexicano que es el que había estado en la quinta de Maswich. Entonces ahí como que pudo haber otra traición. Pero con el expediente y más adelante investigando, vemos que están las manos de los servicios nacionales como CIDE o IESAFI y de la DEA, que fueron los primeros que investigaron la quinta de Maswich, que fueron los que hicieron que esto se encontrara, y vamos al punto de decir a quién le sirvió de que Forza, Vina y Ferrón estuvieran muertos, y una gran hipótesis nuestra es que se corte el tráfico de efedrina.
Diego, recién hablábamos con Raúl Torre y nos contaba que en lo que tiene que ver con el acceso y el procesamiento del lugar del hallazgo de los cadáveres, se hizo todo más que bien, que en otras causas no pasa, y que se fueron recolectando indicios que dan cuenta de todo esto que vos nos decís. ¿Por qué finalmente el proceso no logra dar con el autor intelectual?
Nosotros, con respecto a lo que se hizo ahí, para la justicia federal y la de Mercedes, el lugar del hallazgo de los cuerpos no es el lugar de la muerte. Primeramente, porque te paso a explicar, y eso te hizo en el debate de juicio oral. Ellos desaparecen un 7 de agosto y aparecen muertos, tiran los cuerpos un día 13. Las ropas de ellos estaban limpias, intactas, desde su ropa interior hasta la ropa puesta, remeras, todo. Si estuvieron 6 días en cautiverio, la ropa debería haber estado sucia y demás, ¿no? No había forma de que en cautiverio se bañen todos los días, le laven la ropa. Segundo, que el vello... ellos se afeitaban la mayoría del cuerpo totalmente, y quedan afeitados el cuerpo como el primer día. Tampoco se pudieron haber afeitado 6 días, porque después de muertos el vello sigue creciendo. O sea que ese fue un lugar plantado. El lugar exacto donde los mataron y quién disparó tampoco se sabe. Se habla de los hermanos Lanata y Esquilachi como autores materiales. La sentencia no dice eso para nada. Ajá. Dice partícipes necesarios.
Partícipes necesarios, exacto.
Si ellos no hubieran estado, no hubieran muerto. Pero quién disparó, no lo sabemos. Quién los mandó a matar, no lo sabemos. Claro, son todas hipótesis.
Ahora, sí. Se hablaba en un momento, la mujer de Forza, sobre todo, mencionó a la Morsa. ¿Alguna vez supieron quién era finalmente la Morsa?
No, realmente no. Muchas hipótesis distintas de quién era. Primero se apuntó a un dirigente político en su momento, que eso lo hizo otra dirigente política sin haber hablado con nosotros, sin hablar con nadie. Después descubrimos por qué fue y por qué se hizo, pero no, nada de eso fue real. Nosotros, como digo siempre, se hizo la investigación y poner el nombre. La Morsa fue una figura porque eso lo dijo Solán Bellón en juicio oral.
Exacto.
Dijo que le había pagado la Morsa un hombre de bigotes $250,000 o pesos, que no se sabía en ese momento, para protección de Sebastián. Pero un nombre y apellido concreto nadie lo dio.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo crees que tu hermano termina relacionado con Forza y con Vina? ¿Vos sabías que tu hermano estaba metido en este tema?
No, yo te voy a contar. Mi hermano se conoce en Vina, en realidad los tres se conocen dos meses y medio atrás de la muerte. Uh-huh. No se conocían de antes. Mi hermano lo conoce por internet. Mi hermano trabajaba con el dueño de la farmacia en ese momento, que se llama Salerno. Lo conoce a Vina porque le vendían suplementos en un gimnasio y mi hermano le va a vender a ese gimnasio donde estaba Vina, y se relacionan. Y a Forza lo conocen por intermedio de querer comprar una droguería, una mutual, por una droguería mutual, y la van a comprar y ya la había comprado Forza y dejan una tarjeta, y en ese pedido se juntan los tres y se arma todo esto, que es una historia larga para que te la cuente ahora, pero se conocen 2 meses y medio atrás de la muerte.
¿Crees que lo tentaron con buena plata?
No, y la realidad era que querían formar un negocio para traer efedrina legalmente, que era lo que estaban haciendo todos los laboratorios, y armar una droguería para trabajar acá. Ese era el proyecto de mi hermano Forza y Vina, que nunca se concretó, porque el gran tema era que la efedrina era legal, no había ninguna traba para traerla.
Sí, hasta era un precursor químico, sí.
Sí, pero se anotaba un monotributista, le daban la licencia enseguida, en días, y podía importar.
Claro, es como ahora pasa con el fentanilo.
Exactamente lo mismo.
Uh-huh. Pero hoy, ¿si vos crees que los obligaron a transar con el narcotráfico en ese proyecto que tenían?
Yo creo que cuando te empezás a meter y empezás a hablar con cierto tipo de gente, que es lo que yo digo acá, es donde mi hermano se equivoca, en donde se mete y no se sabe, correrte cuando ya empezás a ver que el cliente no es una farmacia, que hay un mexicano en el medio, que la gente de atrás también está relacionado con la política, que es un negocio muy grande. No sé si realmente, Forza sí decía que tenía conocimiento de políticos, de altas esferas, y se sentía tranquilo. Era, entre comillas,
claro, de hecho había aportado para la campaña en 2007.
Exactamente, él había sido el primer acreedor del hospital francés en ese momento. El hospital francés le quedó debiendo mucho dinero. Entonces, ante esa protección que Forza decía tener, era muy fácil que hambre una droguería importen. El problema, quiénes eran los clientes y todo lo que había detrás de esto, que en realidad no sé si Forza también, teniendo ese conocimiento, sabía que era de tal magnitud, que había gente de mucho poder detrás de la efedrina. Entraron 40 toneladas, no entraban un kilo, dos, tres, se usaban 150 kilos por año para fabricar medicamentos.
Claro. Te hago la última, Damián, por mi parte, Diego, por mi parte, sí. Y tiene que ver con qué sentiste aquel agosto de 2023 cuando la causa terminó prescribiendo.
Y la verdad, después de tantos años, mucha impotencia, como cuando dicen te quedás con el vaso medio lleno, mucha angustia, pero con la tranquilidad de como hermano hice hasta lo imposible para buscar justicia y me quedé sin recursos, ya no soy un ser humano, como dicen, un ciudadano corriente común de a pie, que lo único que hice fue es ir a los juzgados, estar con abogados, intentar investigar para buscar justicia, pero otro camino no te queda.
¿Crees que hay un antes y un después del triple crimen?
Sí, totalmente. Totalmente, y creo que es una causa que se habla, no es que no, pero hay muchas cosas que ocultar y no decir, porque cuando roza un poco la política, a mí no me interesa realmente uh-huh. involucrar, decir quién fue, quién no fue. Exacto. no voy a ese punto, pero sí creo que sin haber poder detrás de esto nunca hubiera existido un crimen como este.
Diego Ferrón, hermano de Damián, una de las tres víctimas de General Rodríguez, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Abrazo enorme. ¿Otra vez nos quedamos sin tiempo?
Sí, contundente, ¿eh? Me quedé reflexionando en torno a todo lo que cuenta Diego. Y no sé, en esto de un antes y un después, yo hoy con el tema del fentanilo rondando y que pasa más o menos lo mismo, pero sin un evento como ese y el hallazgo de tres cadáveres ejecutados.
Con la diferencia que ahí hubo tres cadáveres, obviamente, de tres personas que ejecutaron por un negocio que evidentemente salió mal, pero con el fentanilo murieron, hasta ahora que se sabe de la justicia, 96 personas. Claro. Y no sabemos cuántas más puede haber. Entonces,
y también hay sospechas de vínculos con el narcotráfico.
Sospechas de vínculo con el narcotráfico, con la política, con todo. Así que es un tema a seguir muy, muy de cerca.
Nos encontramos en el próximo episodio. Esto fue, es y será
Ecos
Criminales.